Bueno, muy bien, 3 de la tarde, 38 minutos. Te decíamos hace un rato, hoy 11 de septiembre, día del maestro, de la maestra también. Tenemos una maestra.
Una maestra.
Maestra. Bueno, ella es docente desde hace 27 años, actualmente docente del Instituto Superior de Formación, docente número 19, jubilada como directora, pero no, viste que uno cuando dice... Tengo una jubilada, o sea, claro. Gente excesivamente grande ya, ¿no? Y que tiene 35 años más o menos, ¿eh? Aproximadamente. Sandra Constantio, bienvenida a Un Problema Menos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
feliz
tardes.
Día primero.
Muchas
feliz
gracias,
día,
muchas gracias.
Hoy hablábamos en el inicio del programa sobre esas personas que a lo mejor no ejercen en un colegio, en algún instituto, y son maestros de la vida. ¿Tuviste un maestro o una maestra de la vida?
Sí, sí. Siempre uno creo que elige esta profesión porque algún recuerdo te quedó de alguien que te marcó en este camino, ¿no?
Sí.
Y sí, yo tuve, obviamente, en la primaria siempre una docente que recordás, pero en la secundaria un profe que me acompañó los 5 años de carrera y, bueno, él me marcó, me parece, en esta carrera. Oscar Musi, que ya no está con nosotros en este plano, pero él me enseñó todo lo que el amor por esta profesión te puede dedicar.
¿Y qué tuvo de diferente él?
Primero, muy exigente.
Ah.
En los primeros años, muy exigente, y te marcaba una línea de trabajo y de alguna manera te enseñaba de distinto. Y después, la pasión con la que enseñaba o con la que te dictaba sus cursos, que nunca eran iguales, nunca era un día igual al otro, te hacía leer el diario, cosa que nosotros adolescentes sí. No entendíamos para qué,
ahí está, ¿ves?
Pero era para formar seguramente un alumno crítico. Claro. Y hoy entiendo eso, quizás a los 18, 17 años no lo entendía, pero hoy entiendo que la idea era eso, ¿no? Trabajar con...
¿Qué daba?
Él era profe de contabilidad y yo iba perito mercantil, nada que ver a él. No, la orientación que hoy tengo, ¿no? Pero bueno, te enseñaba desde otro lugar, me parece.
Qué bien. Bueno, ¿ves? Ahí está, el maestro. Porque a veces uno termina eligiendo una profesión por algún allegado, un familiar, alguien cercano. A veces, no digo que siempre, pero cercano a la familia, alguna profesión que lleva adelante tu viejo, tu vieja. Y a vos decidiste ser docente por pura inspiración de él.
Sí. Sí, seguramente en ese momento capaz que no me di cuenta, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que eso muchas veces uno lo ve en los alumnos, ¿no? Aquel que se da cuenta de que este tiene pasta para seguir en la educación, porque hoy compartí algo con el Día del Maestro, que una frase muy linda de Eduardo Galeano, que hablaba de esto, que todos tenemos algo para aprender y todos tenemos algo para enseñar, ¿no? Claro. Lo importante es saber escuchar al otro, ¿no? Y saber en esa escucha, que sea una escucha consciente de lo que el otro necesita. Y creo que el docente no es aquel que tiene muchos títulos pegados solamente en la pared, sino aquel que tiene esa oportunidad de apertura al otro. Y, bueno.
¿Y cuando te pusiste por primera vez frente a un aula, cómo fue?
Mi carrera de base es maestra jardinera, así que...
No, tiene muchas carreras aparte.
Sí.
Muchas.
Sí, sí, sí.
Arranqué a los 22 años siendo jardinera y, bueno, tengo total recuerdo de esa primera aula, de sala de 5, donde se quejaban porque era muy gritona, hasta los vecinos de enfrente se quejaban.
Bueno.
Pero bueno, con el tiempo mis cuerdas vocales me fueron diciendo que había otra manera, otras estrategias de enseñar que no eran solamente el grito. Y tengo el recuerdo maravilloso de mis 30 alumnos y de mi sala de 5.
¿De dónde era?
De acá de Mar del Plata, sí. De un colegio que la queda en la calle de Tres Arroyos y San Lorenzo, que fue donde me inicié y donde estuve mis 27 primeros años porque voy a seguir.
Claro.
De profesión.
Y uno frente al alumnado se encuentra con 30 historias distintas.
Tal cual.
Porque no hay una igual a la otra. Pueden compartir el mismo club, la misma pasión.
30 mundos diferentes.
Claro,
sí.
Completamente.
En aquel momento y en este también. Y son otros mundos los de ahora, ¿no? Los que vive hoy un maestro a la hora de... Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, señor. Esa típica relación que uno tiene con la maestra. No sé, nosotros veíamos a la maestra y veíamos a una persona casi a la altura de nuestros padres, o más.
Sí.
O más. Sí. O más.
Tenía más peso la palabra de la maestra que lo que te decía tu mamá.
Pero
o sea, si lo decía la seño era como que, palabra santa. Y las madres se quejaban, ¿viste? Porque, a vos te hace caso.
Andá, claro.
Decile que juegue menos a la Play o que, porque a vos te escucha más que a mí. Siempre pasa. Va, al menos a mí me ha pasado con mis hijos. O sea, que a la maestra por ahí la escuchaban mucho más de lo que podían llegar a escucharme a mí.
Un caso personal con,
¿sí?
con un hijo de una locutora que me mandaban todos los días antes de cerrar el año a hablar conmigo para ver si con eso podía
alcanzaba.
Sí, con eso alcanzaba.
Alcanzó
para
los
que
objetivos, ¿no?
Promoción el año.
Claro.
Y después de una charla que no era distinta a la que seguramente la mamá le daba en la casa,
sí.
Arrancaba.
Estudiaba.
Yo estudiaba. Pero bueno, sí, y hoy creo que lo miramos desde otra manera, la diversidad, ¿no? En ese momento la idea era que todos teníamos que ser iguales y bueno, por ahí era un tanto más autoritaria la escuela. Hoy hay que pensarlo desde la riqueza que tiene la diversidad de los 30 alumnos que, uh-huh. que tenemos adentro del aula, ¿no? Y de todos los recorridos que cada uno de ellos tiene.
Claro.
Porque no es lo mismo dar una clase hoy que antes.
No, hoy el chico puede llegar sin comer.
Tal cual.
Al mediodía hablamos, ¿no? Ni hablar a la mañana, que por ahí llegan sin desayunar.
Y sin comer sería, de repente, lo de menos cuando se viven problemáticas tan fuertes
no,
en
claro.
las casas como no. la violencia, sí, sí, el abuso sí, sí. y un montón de cosas. ¿Cómo es para un docente, encontrarse de repente hoy con ese tipo de problemáticas? ¿Cómo se contiene a un alumno desde ese lugar cuando de repente quizás la familia no está permeable a la escucha o no se puede de repente hablar con esa familia? ¿Y cómo es llevarte a tu casa esa carga, no? Digo, porque es fuerte.
Primero, yo creo que muchas veces uno dice que hay que sacarse la mochila del trabajo, pero cuando se trata de personas y se trata de niños, niñas o niñes, es difícil pensarlo, que vos llegás a tu casa y te olvidás todo lo que escuchaste. Uh-huh. Y después, bueno, hay que enfrentarla con compromiso y con empatía. Yo el viernes terminé una jornada en el instituto donde les dije que más allá de la capacitación y profesionalización constante de los docentes, lo que hay que hacer es trabajar con empatía. Uh-huh. Porque no puedes trabajar sin saber lo que le pasa al otro, sin generar un vínculo en el alumno. Si no, no vas a poder avanzar con ese alumno que tiene, como vos decís, un montón de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y después capacitarse, porque el docente tiene que estar capacitado constantemente. Sin una capacitación que te ayude a enfrentar estas problemáticas actuales, es muy difícil que lo hagas con respeto.
Claro. Hoy más que antes, ¿no?
Y creo que hoy, de hecho, está circulando una circular nueva de cómo enfrentar las situaciones problemáticas dentro de la escuela con un abordaje totalmente distinto al que teníamos hace 10 años, ¿no? Donde se incluye la ESI, donde se incluye el tema de la vulnerabilidad de los derechos. Y bueno, cosas que antes por ahí no las pensábamos dentro del aula, o el tema de la tecnología, uh-huh. que es otra problemática que alojan todas las escuelas, ¿no? Uh-huh. Tenemos que entender, pues, yo creo que cuando nosotros arrancamos con el tema de los celulares, uh-huh. podíamos sacárselos y dejarlos en una uh-huh. cajita y seguías la clase cotidianamente. Hoy no se puede. Y los problemas que suceden dentro de las redes implican necesariamente dentro del aula. Entonces, es imposible dejar el celular de lado o no querer que el celular participe en la escuela. Creo claro. que hay que amigarnos con la tecnología de la mejor manera posible.
Claro. El plan de educación necesita una actualización inmediata, ¿no?
Yo creo que había un autor que nosotros estudiamos en la Facultad de Psicología que se llamaba Kuhn, que decía que cuando un paradigma estaba, digamos, que ya no daba resultado, había que cambiarlo. Y creo que esto está pasando con la educación. Creo que no está dando respuestas a los alumnos que tenemos adentro del aula. Entonces, es muy difícil abordar con los diseños, con los planes que tenemos, las situaciones que pasan dentro del aula. Entonces, hay un momento de fragmentación y de quiebre que, bueno, vamos a necesitar pensarlo seriamente desde las políticas públicas de educación, por supuesto.
Cuando iniciaste el camino, ¿imaginabas que ibas a terminar como directora o es un proceso que se da lógicamente en la docencia?
No, yo llegué a ser directora cuando tenía 24 años.
¿22 iniciaste?
Inicié.
Sala de jardín de infantes. 24 directora.
Del nivel inicial.
Gritaste fuerte entonces, ¿eh? ¿Te escucharon?
Un montón.
¿Eh?
Un montón.
Mirá vos.
Un montón. Era conocida en el barrio por eso.
Claro. ¿Pero cómo se dio tan inmediato?
Era una escuela privada, sí. Las autoridades son las que deciden, ¿no?
Claro.
Qué personas representan, digamos, esos cargos, esos roles.
Claro.
Y después estudié para maestra del nivel primario, docente del nivel primario, y bueno, durante los 24 años restantes fui directora de la escuela del nivel primario. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fueron unos años maravillosos, experiencias, un montón, y anécdotas maravillosas que por ahí siempre van a guardarse en el corazón de una persona, ¿no? Hoy hablábamos con esto de una movida que hicimos, un proyecto de una escuela de Corrientes.
Sí.
Y bueno, creo que hoy sigo en contacto con las docentes que viajaban en camioneta hasta el pueblo, que era San Roque, para recibir a sus alumnos. Y cuando llegamos a esa escuela, nos recibieron cantando la oración a la bandera afuera, con unos guardapolvos blancos
impecables,
y creo que fue como tocar el cielo en ese momento en la docencia.
Pero bueno. En la Argentina también, ¿eh?
Sí.
Claro.
En la Argentina. Nosotros a veces no tomamos dimensión. Sí. Porque a veces necesitamos que un canal de cable mande algún enviado, una enviada, que están buenísimos lo que hacen. Nos demuestran a un montón de gente, un montón de rincones que la gran mayoría no lo conoce. A veces no podemos creer como hay gente que no conoce el mar y no sucede nada, mentira.
Sí.
No, hay incluso gente en Mar del Plata que no conoce el mar.
Uh-huh.
Y vos ves este tipo de experiencias, una cruzada solidaria.
¿Cómo marca a los chicos?
Esa hermandad,
también,
claro.
¿Me entendés? Porque
claro.
Chicos, o sea, que se ven reflejados con otros de la misma edad y ves que vos de repente tenés un cuaderno, tenés lápices, tenés posibilidades de tener una carpeta, una mochila y estás haciendo una colecta para chicos que están en la misma situación que vos, pero sin todo lo que vos tenés, ¿me entendés? O sea, realmente fue muy fuerte. Como padres, colaborar con esa colecta y para los chicos, o sea, vivenciarlo también.
Es que yo creo que ese tipo de proyectos, proyectos donde se involucre a los alumnos, donde ellos puedan participar y ser actores de esas escenas, porque esa colecta fue organizada por la escuela, pero todo lo que se recaudó, y también por el Centro de Excombatientes acá de la ciudad de Mar del Plata, pero todo lo que se recaudó fue embalado. Se lo llevaban a las casas para limpiarlo, etiquetado, los juguetes eran arreglados, bicicletas, bueno, todo lo que llevaron pasó por las manos de los estudiantes del secundario en ese momento y del nivel primario y fue reciclado por ellos, o sea que tenía un valor porque en una segunda etapa de ese proyecto vinieron los nenes de Corrientes, un grupo de 30 chiquitos de Corrientes vinieron acá a la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, los recibió la banda del ejército y pudimos compartir entre nuestros estudiantes y ellos vivencias que, bueno, yo creo que fueron hermosas.
Uh-huh. Y hoy estás en el 19, hoy sos...
Hoy soy profe del 19.
Claro, hoy no tenés chiquititos, tenés gente un poco más grande para capacitarlos para que sean docentes.
Uh-huh.
Y esto que te preguntaba Martín, ¿no? El cambio que se necesita y también lo que vos decías, es decir, hay una nueva educación, digamos, hay cosas que tenemos que permitir... Ya hoy en día la maestra que te marcaba por ahí capaz con trayéndote adelante y marcándote el error, ya creo que no va por ese lado. De todas maneras, no reniego de la manera en cómo me educaron. No. Para mí fue chapó, fantástico, en escuela pública. Pero digo, ¿qué consejo le das a quienes están estudiando y se tienen que capacitar para el día de mañana ponerse adelante de un aula hoy?
Yo dicto una materia que se llama Educar para la Diversidad. Y justamente son herramientas y estrategias de cómo implementar y cómo trabajar el aula de hoy.
Claro.
Estas problemáticas que estuvimos hablando y todas las situaciones que se viven a cotidiano, es imposible que cuando vos entres al aula no la tengas en cuenta cuando armas tu proyecto, tu diagnóstico áulico. Sin esas cuestiones no pueden dar clase. Una única planificación que aloje a todas las diversidades de que están dentro del aula es imposible. Hoy la propuesta tiene que ser actividades diversificadoras, donde vos entiendas que tus alumnos pueden explayarse o pueden presentarse o presentar un trabajo de diferentes maneras y que todas son sumamente válidas y que todas son sumamente importantes porque es su manera de expresarse. Y creo que ahí está el cambio, ¿no? En no el docente que tenía todo el saber, sino que hoy el saber es compartido y tiene un feedback dentro del aula que va y que viene. Y aprendemos y ellos aprenden de nosotros. Esa creo que, sin dar una receta, porque no hay recetas, porque no existen aulas iguales, no existen docentes iguales, pero creo que es la manera de abordarlas.
La última de mi parte, ¿volvés a ser docente si tuvieras que arrancar otra vez?
Por supuesto, y en sala de 5 de vuelta con esos mismos 30 chiquitos.
Y con los mismos gritos.
Esos gritos, claro. Bueno, Sandra Constantio, docente de hace 27 años, a los 24 ya era directora. Con ella hoy decidimos celebrar el Día del Maestro, así que fuimos buenos alumnos, escuchamos bien. En silencio, sí, claro. No tuviste que decir silencio, por favor.
Nada.
Levante la mano el que quiera hablar.
Hasta
que
Cufre se cayó.
Está muy bien. Bueno, gracias también. Hizo un rato de docencia con nosotros acá al aire, porque la escuchamos atentamente y nos robó la atención, y eso es importantísimo para alguien que está al frente de un alumnado. Gracias, Sandra, y feliz día.
Bueno, muchas gracias.
Para vos.
Feliz día.
Feliz día a todos los maestros y maestras que nos estén escuchando, de Mar del Plata y donde sea. Nosotros vamos a ir a una tanda más que nos queda pendiente y ya venimos para cerrar.